justicia y ley.
Es una de las principales insignias del general Emiliano Zapata. Esta frase expresa lo que pretendía alcanzar con su lucha de revolución.
Emiliano Zapata, a 103 años de su muerte. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Medios públicos en movimiento.
Tu seguridad y comodidad son prioridad. Por ello, el gobierno de Morelos pone a tu disposición la nueva aplicación Mi Secretaría Virtual de Hacienda, donde podrás elegir pagar tu derecho vehicular o conceptos como refrendo anual, licencias de conducir, registro civil, impuestos estatales y federales y más. Descarga la aplicación en tu dispositivo móvil. Fácil y rápido es pagar tus contribuciones.
XHVAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia aparente radiada.
Calle Miguel Hidalgo, 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
100.5 FM, Jojutla.
90.9 FM, Yautepec, Yautepec.
Y 1390 AM en Cuautla.
Radio Pública de Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión. Medios públicos en movimiento.
El Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos y el Centro Morelense de Comunicación de la Ciencia te invitan al Museo FES 2022, conmemorando el séptimo aniversario del Museo de Ciencias de Morelos. Este viernes 29 de abril, de 10:30 a 15 horas, en el Parque Ecológico San Miguel Acapatzingo. Hashtag Ciencia para Todos. Museo FES 2022.
Si eres víctima o testigo de un delito, marca de forma segura al 089. No tienes que dar tu nombre ni se registra el teléfono o domicilio del que llamas. 089 es para denuncia anónima de delitos que pueden estar o no ocurriendo en ese momento, como tráfico de drogas, extorsiones, secuestro, trata de personas, entre otros. 089, denuncia anónima, Comisión Estatal de Seguridad Pública.
Por fin llegó a Teopanzolco la primera temporada de Escena Mínima. Tres espectáculos cortos para disfrutar, cantar y reír a carcajadas. Este 13, 20 y 27 de abril, teatro, música y danza en un solo escenario. Escena Mínima, primera llamada, primera. Boletos en boletia.com y en la taquilla del Centro Cultural Teopanzolco.
Medios públicos en movimiento.
La radio de Morelos.
A través de este ojo podrás ver todo aquello referente a los eventos, actividades, convocatorias y novedades artísticas, científicas y culturales de Morelos. Es hora de escuchar con atención y abrir bien los ojos.
El ojo de la mosca. Bienvenidas y bienvenidos.
Son las 9 de la mañana en punto en la radio de Morelos. Es un placer estar con ustedes a través del Ojo de la Mosca 102.9 y demás frecuencias del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Mi nombre es Hugo Tenorio. Esperamos lo estén pasando muy bien. Nevó en el Popo. Si se pueden asomar desde cualquier parte del estado de Morelos, se ve maravillosa. Tenía, yo creo, más de 2 años que no teníamos una vista del Popocatépetl así. Así es que traten de disfrutarlo en la medida de lo posible. Sofía, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, Hugo. Muy buenos días. Muy bien. Espero que tú también y espero que también todas las personas que ya se encuentran sintonizando la radio de Morelos, sean bienvenidas y bienvenidos al Ojo de la Mosca. En este miércoles 27 de abril del 2022, pues ya a mitad de semana, ya el último miércoles de abril, ya estamos a unos cuantos días también del Día del Niño y además también de empezar el quinto mes de este 2022. Así que pues arrancamos. El día de hoy tenemos una excelente programación aquí en el Ojo de la Mosca, distintos invitados y contenido variado. Así que pues, ¿qué te parece? Sí, comenzamos con los avances.
Ya se llevaron a cabo, como lo saben bien, los 40 años del IBT de la UNAM aquí en el estado de Morelos y tendremos un resumen también de lo que fue esta semana de festejos.
Festival de Jazz en Momotlayacapan.
Aniversario de la Biblioteca Vagabunda en Coatetelco.
Todo listo para celebrar a los niños y las niñas en Morelos a través de actividades gratuitas.
Y en las propuestas musicales, Beethoven y también Igor Oistrakh.
Les recordamos que estamos en vivo desde el poblado de Ocotepec, aquí al norte de Cuernavaca, a través de todas nuestras frecuencias. En Cuernavaca nos escuchan a través del 102.9, en Jujutla a través del 100.5 y desde Yautepec a través del 90.9, todas ellas de FM, mientras que desde la banda de AM nos están sintonizando desde la heroica Cuautla en el 1390. Un saludo para todos y cada uno de ustedes. Y les recuerdo que también se pueden comunicar directamente con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas en cabina. Nos puede marcar al 777-243-6201, 777-243-6201 y 777-243-6202. Esos son nuestros teléfonos. O también nos puede marcar, o nos puede mandar un mensaje, más bien un mensaje de WhatsApp al 777-350-8921. 777-350-8921. Además de que nos puede encontrar en todas nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Instituto Morelense de Radio y TV, la otra página, La Radio de Morelos, y por supuesto también la página de El Ojo de la Mosca. Y en Twitter somos @radio_morelos y @imritv_morelos, así como también nuestra página de Instagram, radio_morelos e imrit_morelos. Ahí en dichas redes sociales puedes seguir todas nuestras publicaciones, nuestros contenidos, así como también nuestro Facebook Live en este momento a través del Ojo de la Mosca. Así que saludamos a todos aquellos que ya están conectados.
Tiempo de efemérides culturales. 1521, muere el navegante portugués Fernando de Magallanes, iniciador de la primera expedición que da la vuelta al mundo. Nace en 1480.
Un día como hoy, pero de 1791, nace el físico y pintor estadounidense Samuel Morse, inventor del código de señales a base de puntos y rayas que llega a utilizarse en el telégrafo. Muere el 2 de abril de 1872.
1820, ve la primera luz el filósofo británico Herbert Spencer, fundador de la teoría del progreso social, que deriva de la filosofía evolucionista. Muere el 8 de diciembre del año 1903.
En 1822 llega a este mundo el general y político estadounidense Ulysses S. Grant, considerado brazo ejecutor de las disposiciones de Abraham Lincoln y figura relevante en la lucha para liberar de la esclavitud a los negros durante la Guerra de Sucesión, y muere el 23 de julio de 1885.
1882, fallece el poeta y filósofo estadounidense Ralph Waldo Emerson, creador del trascendentalismo. Nace el 25 de mayo de 1803.
1896, ocurre el nacimiento del químico estadounidense Wallace Hume Carothers, inventor de la fibra textil sintética de varias aplicaciones, conocida como nylon. Muere el 29 de abril de 1937.
1914, perece el músico y compositor mexicano Abundio Martínez, considerado uno de los máximos exponentes de la música de este país, con un legado que abarca más de 200 obras, entre las que figuran valses, polcas, pasos dobles. Nace el 8 de febrero de 1875.
1933, nace el poeta español Rafael Guillén, Premio Nacional de Literatura en 1994, cuya obra en prosa es representada por narraciones, ensayos, conferencias, comentarios y artículos que han sido traducidos a diferentes idiomas.
1940, deja este mundo el pintor español Joaquín Mir Trinset, considerado el más destacado representante del paisajismo impresionista. Nace el 6 de enero de 1873 en Barcelona.
En 1997 ocurre el deceso del cinefotógrafo mexicano Gabriel Figueroa, reconocido como el paisajista nacional. Nace el 24 de abril de 1907.
1997, se extingue la existencia de la poeta y narradora cubana Dulce María Loynaz, cuya obra se inscribe en la tradición de un tardío modernismo. Nace el 10 de diciembre del año 1902.
1998, pierde la vida el antropólogo y escritor Carlos Castañeda, autor de Las enseñanzas de Don Juan, Una realidad aparte y Viaje a Ixtlán, entre otras. Nace el 25 de diciembre de 1925.
Y ya por último, 1998 deja este mundo la escritora francesa Dominique Auri, quien con su obra Cumbre Historia de O se convierte en una de las más destacadas e iniciadoras de la literatura erótica de su país. Nace el 23 de septiembre de 1907.
Personaje del día. Dulce María Loynaz. Nació el 10 de diciembre de 1902 en La Habana. Fue una poeta y narradora cubana. Hija del mayor general del Ejército Libertador de Cuba, Enrique Loynaz del Castillo. Fue esmeradamente educada y formada en su hogar. Cursó estudios de Derecho. Publicó sus primeros poemas en 1920 en el periódico La Nación y fue colaboradora de las más prestigiosas publicaciones de su país y viajó en distintas ocasiones por Europa, Asia y América. En la década de los 30, su casa de La Habana comienza a convertirse en centro de la vida cultural de la ciudad, acogiendo en las llamadas juevinas a diversos intelectuales y artistas como Federico García Lorca, Juan Ramón Jiménez, Gabriela Mistral o Alejo Carpentier. Entre canto a la mujer estéril, poema escrito en 1937, y Un verano en Tenerife, diario de viaje publicado en 1958, Dulce María Loynaz publicó una decena de libros, uno de los cuales versos recopiló en 1938 su obra poética iniciada en 1920 cuando tenía 16 años. La poesía de Dulce María expone la esencia de mujer con un toque íntimo. En 1986 recibió el Premio Nacional de Literatura de su país y en 1992 en España el Premio Cervantes. Fue directora de la Academia Cubana de la Lengua. Su última aparición pública tiene lugar en abril de 1997, cuando la Embajada de España en Cuba le rinde homenaje en su casa. Fallece ese mismo mes, 27 de abril de 1997. Su obra ha sido traducida al francés, italiano, inglés, serbio, noruego y forma parte de la poesía intimista femenina sudamericana.
Tenemos invitación también para comentar. El día de hoy cierra la primera temporada de Escena Mínima en el Centro Cultural Teopanzolco. Las Mieles del Amor también se estará llevando a cabo lo de Cuerpo Ajeno, bueno, disidencia de este cuerpo ajeno, y por supuesto también María Geber, interpretado por Aletia Rivas. Esto es a las 7 de la noche para que lo estén tomando también en cuenta y no se lo pierdan. Mientras tanto, tenemos ya al doctor Jaime Padilla para hablar de los 40 años del IBT, una jornada maravillosa la que tuvimos la semana pasada, obviamente desde el IBT de la UNAM, aquí a unos cuantos pasos, bueno, varios pasos más de donde está el Instituto Morelense de Radio y Televisión. Doctor Jaime, ¿cómo está?
Bien, buenos días a ti, Hugo, buenos días, Sofía. A Sofía y a Hugo, por este espacio y por supuesto por haber compartido lo que estabas platicando.
Claro, oye, pues importante mencionar que nos dejan estos 40 años luego de esta jornada de celebraciones, conmemoraciones, pero obviamente ver lo que sigue, ¿no? Unos 40 más, 120 más y lo que tenga que venir para el desarrollo de la ciencia en el estado de Morelos.
Pues claro, eso es muy importante de lo que se habló justamente en esta jornada, que fue todo el día con cosas de artes, entrevista. Y un acto protocolario, por supuesto, digamos, de inauguración de festejos, fue el hablar, pues, que 40 años, se dice fácil, son muchos, pero importa mucho el futuro en términos de seguir avanzando en los temas de investigación, que son muchos, que cada vez se diversifican más, que también hay la formación de muchas personas, y esta labor que también llevamos a cabo muchas personas aquí de divulgación, de dar a conocer lo que precisamente se está haciendo en términos de generar conocimiento y aplicaciones, soluciones, pues a muchos de los problemas. Pero se requiere obviamente una interacción mucho más intensa, mucho más práctica, vamos a decirlo, entre la sociedad, la academia, la industria, para que todas estas cosas pues puedan realmente tener un efecto, un impacto importante.
Qué maravilla, doctor. Pues sí, efectivamente, ya son 40 años y estoy segura que van por más. Y pues platíquenos sobre los nuevos contenidos de esta revista Biotecnología en Movimiento. ¿Qué es lo que vamos a ver?
Sí, pues rápidamente les comento un un poco sobre la revista y regresando a lo de los 40, yo quisiera pues hacer patente que tuvimos realmente una participación bien interesante del programa de radio, que fue completo, y espero que muchos lo puedan reproducir. Debe estar ahí en sus archivos para que vean todas las entrevistas que tuvimos. En particular, yo creo que me gustaría destacar, por supuesto, la del doctor Francisco Bolívar Zapata, que fue el fundador del IBT y de muchas otras instancias en la universidad, y pues obviamente él tiene toda la visión que pudo, y también, y porque esto se va a terminar en algún momento, el contador Francisco Argos, que fue el secretario administrativo casi mucho tiempo de esta, él ya se va a retirar y todo, pero sin embargo nos dio la posibilidad de tener su opinión de todo lo que realizó durante todo este tiempo. Y también en la TV hubo también entrevistas, y en particular pues también fue el doctor Bolívar y también el doctor Galindo, que tiene toda también esta visión del trabajo que se hace de investigación, docencia y difusión de la cultura. Así es que yo pues quiero recalcar, y ya si ustedes lo pueden seguir comentando, este material pues debe estar ahí en los archivos de INRIT para que lo puedan revisar, y todo, nuestra comunidad y la comunidad universitaria y toda la sociedad si quieren.
Claro que sí, disponible a través de la página imrit.org, pero nosotros seguiremos obviamente colaborando con ustedes cada paso que vayan dando en pro de la ciencia a nivel internacional. Reiterar como siempre la importancia de los centros de investigación y divulgación científica que tiene el Estado de Morelos, y cómo también esa cuestión es importante para la misma sociedad, no solamente para el turismo, sino para los que habitamos aquí, todas las formas de pensamiento que han llegado desde hace más de 40 años a esta tierra, obviamente, pues para ensalzar y para ayudarnos, ¿no? Como sociedad.
Claro que sí, y así es, y en concreto, digamos, para poner un poco el énfasis en esto que estás diciendo, Hugo, hoy mismo también empieza el concurso que organiza la Academia de Ciencias de Morelos, la Academia Mexicana de Ciencias, y el CUAM aquí en Morelos, que va a ser en línea, de tal manera que pues vamos a estar interaccionando a través de las pantallas. Pero si yo quisiera mencionar que va a haber unas conferencias abiertas a todo público que están muy interesantes, de hecho una ya debe estar empezando ahorita, que es parte de con la doctora Julia Tagüeña, que como ustedes saben tal vez algunos, fue directora de Universum y también aquí del Centro de Energías Renovables, y ella nos va a hablar sobre la Tierra, nuestra única casa. Y también mañana va a haber una mesa redonda que se habla sobre vacunas, mitos y realidades, en la que participan varios especialistas importantes, entre ellos el doctor Calva, que es participante aquí de nuestro espacio en el Infinite, en Ojo de la Mosca, y creo que vale la pena. Yo creo que las ligas se pueden conseguir en el sitio de la Academia de Morelos, que es www.acemor.org.mx. Y creo que es un evento muy importante, y va a estar, como les digo, hoy empieza, mañana también.
Muy bien, pues, adelante.
Sí, no, y finalmente pues ya lo que comentábamos con Sofía, algunos adelantos más de la revista, que pues como ya les comenté la vez pasada que pudimos hablar aquí, ya está disponible en nuestro sitio de descarga, que es www.biotechmob.org, y esperamos ya muy pronto tener un portal propio aquí en el instituto para tener los números disponibles ya, digamos, también a nivel web. Estamos trabajando en eso, siempre hemos tenido por diferentes causas retrasos y todo. Uno de ellos pues fueron las celebraciones, por supuesto, pero ya estamos otra vez puestos para seguirle, y yo creo que consulten el material que existe. Ya hablamos la vez pasada y ustedes lo pudieron apreciar, la importancia de esta cuestión de la aceleración de los negocios biotecnológicos a través de este desarrollo de la unidad foránea del instituto que va a haber en Pachuca, Hidalgo, y de la cual también una de las entrevistas se trató, ¿no?, con la doctora Mabel aquí en el instituto.
Muy bien. Pues ahí está la información del doctor Jaime Padilla, 40 años ya del IBT. Recuerden siempre estar atentos a la oferta educativa, que todavía está vigente, ¿no? La licenciatura cierra que este próximo viernes, este sábado, ¿no? De hecho, cierra la convocatoria.
El 30, sí, creo que sí, es ya el cierre de la apertura que les comentó la doctora Leonor, creo, sobre la licenciatura de Ciencias Genómicas. Y del posgrado, no tengo ahorita las fechas a la mano, pero pues en la página está toda la información.
Muy bien, y ya lo estaremos comentando por aquí. Doctor Jaime Padilla, un abrazo a ti y a todos los que conforman el IBT, siempre atentos de nueva cuenta a la divulgación científica y a la investigación.
Claro que sí, muchas gracias Hugo, muchas gracias Sofía. También un abrazo para ustedes y un agradecimiento muy grande al equipo de producción y a todo el equipo técnico por habernos acompañado en este festejo que creo que estuvo bastante bien y vamos a seguirle en el año. Yo creo que durante los siguientes segmentos les iremos comentando nuevas actividades que va a haber, también académicas, culturales y las que se dejen, ¿no?
Muy bien. Un abrazo.
Claro que sí.
Muy bien.
El desarrollo de una vacuna requiere de trabajo multidisciplinario con el conocimiento y la experiencia para realizar los procesos científicos, técnicos, logísticos y operativos muy complejos. Al tratar de desarrollar vacunas contra las enfermedades desatendidas, el reto es aún mayor. Por ejemplo, no existe el estímulo económico que atraiga el interés de las compañías farmacéuticas, ya que estas enfermedades afectan a la población más pobre. Por lo tanto, para avanzar en el desarrollo de vacunas contra estas enfermedades, se requiere de estrategias empresariales y científicas innovadoras que conjunten esfuerzos de entidades públicas y privadas, académicas, gubernamentales y farmacéuticas para acelerar la transición de los descubrimientos obtenidos en el laboratorio hacia la investigación transnacional, la biotecnología de producción, la transición a estudios clínicos y eventualmente tener una vacuna disponible para su uso principalmente en el sector salud. Esto es vacunas innovadoras contra las enfermedades desatendidas.
Cada día sabemos más y entendemos menos. Albert Einstein.
La cocina tradicional morelense. Esta milenaria cocina de enorme personalidad indígena conlleva historia, tradiciones, costumbres y secretos, con los que las madres y las abuelas enseñaron a las niñas las maravillas culinarias de sus antepasados. Un ejemplo muy claro es el pozole que adquiere un sello diferente al guerrerense, en Jojutla y Xochitepec, con huevos cocidos que saboreamos con gusto. O los tamales de pata poblanos, que en Morelos llamamos con cariño tamalitos de retoño de aguacate. Al añadirles este ingrediente que le da un nombre, un nuevo sabor y un sentido de identidad morelense.
En la línea telefónica, Verónica Pérez Altamirano, para hablar del Festival 1-2-3 por la Niñez. Ella es la directora general de Educación Artística y Proyectos Especiales. Hubo rueda de prensa hace un par de días y obviamente están de manteles largos porque prácticamente todos los centros de cultura del estado estarán participando. ¿Cómo estás, Verónica?
Hola, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Todo bien por acá. Oye, pues platícanos, ¿cuál es el plan de acción para nosotros que tenemos sobrinos, para las personas que también tienen hijas e hijos y conmemorar o festejar este Día del Niño y de la Niña?
Sí, tenemos un festival, como bien lo mencionaba, se llama Festival 1-2-3 por la Niñez y vamos a tener actividades artísticas en diferentes sedes. Hoy estamos inaugurando este festival en el Centro Cultural Infantil La Vecindad. A partir de las 10 de la mañana va a haber talleres, espectáculos, cuentacuentos. En La Vecindad vamos a estar del 27 al 29, desde las 10 hasta las 6 de la tarde. Y también vamos a tener actividades en el Parque Chapultepec, 29 y 30, empezando a las 11 de la mañana, también talleres, cuentacuentos y rock para chicos. Vamos a tener un taller de cartonería para niños el 30 en el Museo Morelense de Arte Popular y un taller en el marco de la exposición del maestro Mazón. También esto va a ser una exposición y talleres para niños en el Jardín Borda, esto también el 30. Tenemos diferentes actividades en diferentes sedes y el 29 y 30 a las 6 de la tarde en el Cine Morelos va a haber proyección de películas infantiles y para todos los asistentes se les van a convidar palomitas y unos jugos para que puedan disfrutar de la proyección.
Pues qué maravilla, la verdad es que el programa está bastante variado y lo mejor es que van a ser en distintas sedes de Cuernavaca, en donde pues los niños van a poder disfrutar de este, pues de este festejo que se va a extender, ¿no? Que son varios días, como ya lo mencionaste, que inician el día de hoy. Me gustaría que le comentaras a las personas si las actividades tienen algún costo, si hay que inscribirse con anticipación a los talleres o cómo está esa cuestión.
Las actividades para los niños son gratuitas. Por ejemplo, en los talleres y en las actividades de la vecindad pueden venir entre 10 y 1 y después de 4 a 6, del 27, 28 y 29, las actividades son gratis. Igualmente para los talleres que tenemos en el Mapo y en el Jardín Borda el sábado 30, la entrada es libre y gratuita. Y en el Parque Chapultepec, que las actividades son 29 y 30, los niños menores de 12 años no pagan entrada al parque y los demás pagan entrada a los adultos también y el costo es de 10 pesos.
Muy bien, pues ahí está la invitación para que también estén checando cartelera en las redes sociales de la Secretaría de Turismo y Cultura. Por lo pronto ya va el Festival 1, 2, 3 por la Niñez. Verónica, es la primera vez que sucede algo así, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho en años anteriores. ¿El plan es que ya sea cada año el Festival 1, 2, 3?
Estamos tratando de poder abarcar mayor cantidad de población. La vecindad está cumpliendo 26 años, que coincide con el festejo del Día de la Niña y el Niño. Y generalmente hacíamos las actividades aquí siempre en el Centro Cultural, pero a partir de ahora estamos tratando de abarcar un mayor cantidad de sector de la ciudad para que puedan participar mayor cantidad de niñas y niños. Así que esperemos que sí, este sea el primero de muchos festivales que haya de ahora en adelante.
Muy bien, pues ahí está, maravillosa también esta propuesta de la diversificación. Por ejemplo, también la Vagabunda, ya lo habíamos dicho al principio de este programa, sí, estará visitando Coatetelco, ¿no? No necesariamente tiene que ser todo aquí en la capital del estado, y eso también es bueno para todas las y los morelenses.
Exactamente, la Vagabunda está visitando diferentes municipios y también desde la vecindad tenemos talleres sabatinos que se dan en los municipios. Ya se descentralizaron los talleres de aquí en Cuernavaca y se están llevando a las comunidades que generalmente no tienen acceso a este tipo de actividades.
Muy bien, pues ahí está la invitación para que lo escuchen mamás, papás, tías, tíos, abuelitas, abuelitos, que lleven a las y los pequeñitos del hogar, también las y los pequeñitos que están escuchando, díganle a sus familiares para que disfruten del 1, 2, 3 por la niñez, entrada libre, ya lo escucharon, para todas las y los pequeñitos. En algunos casos la entrada cuesta para la gente mayor, pero pues se vale también, así es que ahí está la invitación para que lo estén tomando a consideración. Verónica Pérez Altamirano, directora general de Educación Artística y Proyectos Especiales, te agradecemos mucho esta entrevista.
Muchísimas gracias a ustedes, gracias por apoyarnos en la difusión de los eventos.
Gracias, éxito.
Muchas gracias, buen día.
Los carnavales son días de baile, música y desenfreno, pero también de una crítica disfrazada a la iglesia y al poder. En Morelos, los pueblos han acomodado sus fechas de tal manera que los carnavales suceden en varias temporadas del año. Estas mismas fechas son variables, dependiendo del año lunar con que la iglesia establece su calendario litúrgico. Los personajes típicos de los carnavales son los chinelos, las marotas viudas, el rey Momo. Además, otra parte fundamental en estas ocasiones son las bandas de viento, con los grandes repertorios especializados en sones de chinelos. A este conjunto de música y danza se le conoce como el brinco.
Son las 9 de la mañana con 25 minutos. Ayer por la tarde-noche trascendió, desgraciadamente, la muerte de nuestra querida Isabel III, una parte importantísima para la cultura en el estado, sobre todo para la escena de Cuernavaca. Tocó a más de una música y músico, gente como Leica Mochán, gente como también David Caspeta y Cipriano, por supuesto, así como toda la comunidad de artistas están rindiendo tributo desde el día de ayer que se anunció, desgraciadamente, la partida de esta mujer maravillosa. Y los dejamos precisamente para rendirle tributo a nuestra querida Isabel III, esta colaboración que hizo hace algunos años junto con Cipriano y que tiene que ver precisamente con música para los pequeñitos, un son para niños antillanos, es lo que vamos a escuchar aquí en la Radio de Morelos.
cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos.
Quédate aquí. En un momento continuamos con
El Ojo de la Mosca.
XHVAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia. Calle Miguel Hidalgo, 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
Radio Pública de Morelos. Instituto Morelense de Radio y Televisión. Medios públicos en movimiento.
Quiero ser capitán del barco pirata.
Amigos y amigas, escuchen. Las niñas y los niños y adolescentes tenemos derecho a recibir un trato igualitario. ¿Y qué es esto? Te preguntarás.
Que nadie pueda limitarte a restringir tus derechos por hablar otro idioma, por ser morenito o por ser niña, o por tener una discapacidad o por tu religión o condición económica. Así que ya lo sabes.
Abril, Instituto Morelense de Radio y Televisión, por la defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Elegir significa escoger o preferir a alguien o algo. Entonces eliges lo que quieres y necesitas. Cuando eliges que tu voz se escuche, puedes decir:
yo soy el INE.
Así, en primera persona. Cuando soy funcionario o funcionario de casilla y cuento los votos:
yo soy el INE.
Cuando voto y me identifico:
yo soy el INE.
Si tú también debes elegir, elige decirlo con todas sus letras:
yo soy mi INE.
Porque mi INE nos une.
La piedra y el yemo activo afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos.
Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, carnal. Esto siempre acaba mal.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
La violencia y abuso sexual contra niñas y niños de entre 6 y 12 años se ha agravado durante el confinamiento generado por la pandemia del COVID-19. De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, siendo el lugar de la violencia en más del 60% de los casos.
Oye, esto me recordó que te quería preguntar algo. A una compañera de la primaria de mi hija la he visto un poco dispersa, callada, como con miedo. Pensamos que tal vez...
¿Crees que esté viviendo abuso sexual?
Pues sí. ¿En qué deberíamos fijarnos para saber?
Mira, la mayoría de las veces se mantiene como un secreto a voces y llega a durar hasta años. Luego, la familia no les cree que están siendo abusadas porque la mayoría de los agresores son personas cercanas. Pero puede ser que no pueda dormir, se vea cansada, con miedo, que esté irritable, agresiva. Tal vez podría volver a hacer cosas como chuparse el dedo o mojar la cama, que coma mucho o muy poco. Cada persona es diferente.
Me preocupa. ¿Qué otra cosa puede ser una señal?
Pues a lo mejor dolores de cabeza, dolor de estómago, incluso llegan a tener infecciones de transmisión sexual, pero eso es más difícil de saber.
¿Crees que si le está ocurriendo algo, lo pueda hablar con sus papás?
Lo primero es construir un círculo de confianza, que ella no piense que la van a regañar o que no le van a creer, para que cuando esté lista pueda contar lo que le ocurre. Como personas adultas, puede asustarnos saber que la niña pudiera ser abusada sexualmente o quizá no sabemos qué hacer. Podemos pedir ayuda a profesionales de la salud.
Si tú has sufrido violencia sexual, respira. No es tu culpa. Pide ayuda. Hay personas que te pueden apoyar. Puedes llamar al 911 o a la línea segura del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos al teléfono 777-53-866, terminación 09 o 37. Ahí te darán asesoría psicológica y legal sin costo. Más información en www.immorelos.org.mx.
Tu seguridad y comodidad son prioridad. Por ello, el gobierno de Morelos pone a tu disposición la nueva aplicación Mi Secretaría Virtual de Hacienda, donde podrás elegir pagar tu derecho vehicular o conceptos como refrendo anual, licencias de conducir, registro civil, impuestos estatales y federales y más. Descarga la aplicación en tu dispositivo móvil. Fácil y rápido es pagar tus contribuciones.
Con un poco de imaginación, la creatividad y la curiosidad pueden transformarse en ciencia, cultura y mucha diversión.
Chiquitos, pero latosos. Escúchenos todos los sábados y domingos a las 9 de la mañana.
Por las emisoras del Servicio Público de la Radio de Morelos.
Chiquitos, pero latosos.
Pluralidad y diálogo.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
La Radio de Morelos.
Atentas y atentos.
Los ocelos de la mosca han regresado.
Que no se te escape el ojo de la mosca. De mosca.
Ahí estamos, 9 de la mañana con 37 minutos. Continuamos aquí en El Ojo de la Mosca y ya está con nosotros en la línea telefónica Liliana Ordóñez, quien nos va a hablar sobre el cierre de la primera temporada de Escena Mínima. Liliana, bienvenida.
Hola, muy buenos días. Buenos días. Muy contenta, Cintia. Dime.
Soy Sofía, pero bienvenida. Ay, perdona, muchísimas Sofía. Gracias, no te preocupes. Pues platícanos acerca de este cierre que ha tenido pues éxito en las últimas semanas, Escena Mínima, platícanos un poquito.
Pues mira, Sofía, estamos muy contentos, la verdad, porque es un proyecto que reúne a tres propuestas en la misma función. Yo me siento muy agradecida, la verdad, porque en esas anteriores funciones pues hemos compartido el público que viene a ver no solamente danza, sino también a compartir con la música y los boleros de Alesia y con la singularidad forma de narrarnos los sucesos de la vida como es Alex Sol. Entonces, cerramos el día de hoy a las 7 de la noche en el Centro Cultural Teopanzolco esta primera temporada de este proyecto que se llama Escena Mínima, desde una perspectiva mucho más íntima, las artes escénicas.
Muy bien. Oye, Liliana, ¿y cómo te sientes tú? También platícanos un poco sobre lo que tiene que ver con la disidencia en el cuerpo ajeno.
Pues mira, yo estoy presentando un unipersonal, un proyecto que trabajé en colaboración con Silvia Muedano. Y la danza contemporánea siempre pues va un poquito cuesta arriba con el tema de los públicos, ¿no? Y es por eso que presentar esta pieza que se llama Disidencia es un proyecto que habla, es una investigación que hicimos, particularmente Silvia, de lo que son trastornos corporales. Hay ciertas enfermedades muy parecidas a lo que se conoce como el Parkinson, que realmente generan una incapacidad de controlar el cuerpo. Entonces partimos con esa idea de esos dos trastornos que se llama distonía y coreatetosis. Son trastornos muy extraños, realmente muy pocas personas tienen estos padecimientos, sin embargo son padecimientos muy severos, porque realmente no les permiten tener autonomía, ¿no? Hay un conflicto serio a nivel cerebral que hace que el cuerpo pierda control. Entonces, a partir de eso empezamos a hacer pues una reflexión personal y sabemos que pues el cuerpo es nuestra primera casa, ¿no? Es donde habitamos, a través de donde nos expresamos, particularmente la danza, bueno, es nuestra herramienta de trabajo y de expresión. Y de ahí viene como una metáfora de lo que cada una de nosotros encontramos y queremos compartir con el público y sobre todo saber que el cuerpo también es la manera de expresarnos, de llegar a, pues sí, a trascender muchas de las cosas que nos suceden hoy en día, ¿no?
Muy bien. Oye, y de aquí, ¿qué sigue para ti ahora con el cierre de esta primera temporada? Importante también los nombres que mencionas, las mujeres aquí en el estado de Morelos alrededor pues de la promoción de la danza, del video, de la videodanza y todo lo que conlleva, y que es algo que, según yo también, durante esta pandemia pues, tuvo un realce mayor, ¿no?, al buscar nuevos consumos culturales.
Totalmente, Hugo, y la verdad es que este proyecto que está generando la Secretaría de Cultura desde el área de teatro y danza, pues es a partir de una convocatoria, fuimos seleccionados 9 proyectos en los cuales se están generando 3 temporadas. Nosotros iniciamos con esta primera temporada compartiendo escena, como te digo, compartiendo con función con Alex Sol, que bueno, lleva mucho tiempo también desde su área, desde su disciplina, pues generando una reflexión en torno a la vida, ¿no? También está Aletia con Bolero. Y bueno, siguen después de nosotros, porque bueno, nosotros tuvimos esta fortuna de aperturar Escena Mínima, pero después vienen compañeros en el mes de mayo, en el mes de junio, otras 3 propuestas de música, teatro y danza. Y como bien dices, ¿no? Las artes creo que han sido una de las áreas que más se han visto afectadas, sobre todo las artes escénicas, porque llevan gente al público, digo, gente a los teatros, perdón. Y entonces, pues es una invitación, ¿no?, a volver a reunirnos desde estas disciplinas que nos reflejan también, ¿no? Hay muchas mujeres también que hemos venido promoviendo pues estas disciplinas desde la videodanza, como bien dices, ¿no? Cuando no podemos presentarnos en los foros o en los teatros, pues a hacer uso de los recursos multimedia y de las plataformas visuales. Sin embargo, ahora regresamos, ¿no? Regresamos a la presencia, regresamos a estar de frente al público, y eso también es algo que es súper importante para nosotros como artistas y también para el público, ¿no?
Muy bien, pues ahí está la invitación. Recuerden, la última función es hoy 27 de abril, 7 de la noche, Las Miles del Amor, Alex Sol, La Gorda, como también le dicen de cariño. Por supuesto, Aletia Rivas interpretando a María Greber, y tú también de Necia, que es algo que nos encanta. De nueva cuenta, ese reconocimiento a todas las y los también que se dedican a la danza contemporánea y que han hecho de estos espectáculos han hecho que estos espectáculos florezcan, no solamente aquí en Morelos, sino también en gran parte del territorio nacional, porque ya vimos que van y viajan y demás.
Así es, Hugo. Pues muchas gracias de verdad, porque siempre nos ayudan y nos apoyan a llevar esta invitación a todo el público. Y bueno, ahora sí que aprovechando y mencionando que este viernes también se celebra el Día Internacional de la Danza, y ahí estaremos compartiendo también escenario con muchos proyectos que mantienen la danza en este estado, en el Teatro Campo a las 5 de la tarde. Entonces, bueno, estén pendientes y bueno, estoy yo muy contenta que esta semana se celebre el Día Internacional de la Danza con 2 funciones y compartiendo con mucha gente en el público. Muchas gracias.
Un abrazo.
Gracias,
Lina. Un abrazo siempre. Bye, bye.
Estamos escuchando para Elisa o For Elise de Ludwig van Beethoven. Justo se conmemora el que escribiera esta pieza maravillosa, Legado para toda la humanidad. Thank you. 9:47 y con Beethoven de fondo saludamos a Ricardo Arce para hablar otra vez del aniversario de la Biblioteca Vagabunda. Perdón que insistamos tanto, pero en verdad es una fecha emotiva más que será a la par junto con el Día del Niño y de la Niña. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Cómo va ya todo para este fin de semana?
Hola, querido Hugo, pues contentos, ya emocionados, ya instalados. Hoy precisamente vamos a Coatetelco para limpiar la Vagabunda, desinfectarla y hacer todos los preparativos para que ya mañana comencemos con los festejos de su 14 aniversario. ¡Qué emoción, Hugo! ¡Qué emoción!
te noto, pues más que presionado, de nueva cuenta, sabemos que poner, ahora sí que afinar detalles y sobre todo que tengan que salir, estaban acostumbrados a salir, obviamente, pero ahí estuvo guardado un poco la vagoneta de la Vagabunda, pues obviamente implica movimiento de muchas personas, hablar también con las autoridades de Coatetelco y sobre todo no mencionar a las escuelas y demás para que las niñas y los niños estén presentes en este aniversario. ¿Qué tendremos? ¿Qué podrá ver la gente y sobre todo las y los pequeñitos?
Sí, como dices, es un trabajo colaborativo entre el municipio y las escuelas y la comunidad misma, ¿no? Que nos presta el espacio para poder participar. Tendremos 28, 29 y 30 de abril, serán los días del festejo del aniversario, 14. El jueves 28 tenemos Cachivache, Rock para Chavitos, un concierto que está bastante padre, y a mí me gusta mucho, la verdad, y también he notado a los chicos bien felices. El mismo 28 a las 5 de la tarde tendremos Los Cuentos Jamás Contados con Alejandra Díaz de Cosío, que es teatro en papel. El viernes 29 tenemos también Cuentacuentos con Nadia Altamirano. Y el sábado 30 igual Cuentacuentos con Edey Vigarinda. Durante los 3 días impartirán 10 talleres diarios para los chicos y las chicas ahí en Coatetelco.
Muy bien, pues ahí está la invitación. Y todo entrada totalmente libre, ¿no?
Cierto. Sí, cualquiera puede ir, no tiene que pertenecer a ninguna escuela, si anda por ahí, nos incluimos en alguna actividad. Y bueno, también la sala de lectura de La Vagabunda, que tiene unos libros bien preciosos.
Muy bien, ¿qué tan lejos están de la laguna para que la gente también se vaya dando una idea de cómo hacer su viaje? Yo, por ejemplo, les recomendaría llegar temprano, ya sea para desayunar o para comer a las funciones de la tarde, pedir este plato de sopes, ¿no? Que son como 10 junto con tu mojarra y ya de ahí irte a las actividades de La Vagabunda.
Sí, está bien rico todo eso. Pues bien cerca, oye, está como a 10 minutos. El centro de la laguna está en corto. Hasta podrían irse en traje de baño.
Ah, muy bien, pues ahí está también la recomendación. Y de aquí que sigue, bueno, sabemos que ya tienen que empezar el viaje para los 15 años, pero ahora que ya se puede salir y que ya pueden visitar todo el estado de Morelos con La Vagabunda, ya se está armando plan. ¿Qué sigue, Ricardo?
Seguimos para el mes de mayo, seguimos en Temisco. Vamos a ir a la colonia Nopalera. Del 4 al 6 de mayo, el 11 al 13 de mayo también vamos a seguir en Temisco, vamos a ir a Cuentepec y después nos movemos ya un poquito hacia el oriente, vamos a Yecapixtla el 25 al 27 de mayo. Como sabes, la Biblioteca Vagabunda pues tiene la prioridad de ir a las colonias o a las comunidades, no a la cabecera precisamente. Entonces, por eso nos vamos moviendo a lugares un poquito más alejados.
Muy bien.
Definitivamente la Biblioteca Vagabunda pues va a estar muy activa para todas y para todas las personas, así que pues Ricardo, compártenos las redes sociales para que precisamente los padres de familia y todos estén enterados de todos estos puntos que van a estar visitando y sobre todo para este aniversario, este fin de semana.
Sí, las redes sociales en Facebook es Biblioteca Vagabunda, es el que más usamos y también está el Facebook de la Secretaría de Turismo y Cultura de Morelos.
Muy bien. Perfecto. Pues ahí está la invitación. Recuerden, La Vagabunda ya tomando por asalto también Coatetelco. Otra vez, la invitación es a que no solamente vayan y disfruten de este espectáculo, sino también de todo lo que tiene para el turismo, no solamente internacional, sino para el turismo local, este lugar maravilloso. Así es que ahí está la invitación para que también visitemos Coatetelco durante estos días y aparte también festejemos a La Vagabunda que pues tiene también estos conciertos, estos cuentacuentos y como siempre, cosas maravillosas para las y los pequeñitos. Ricardo, te mandamos un abrazo y espero verte también allá en Coatetelco, igual nos ponemos a esquiar o algo.
Sí, muchísimas gracias, un abrazo para ustedes dos y estamos en contacto. Visiten la Biblioteca Vagabunda y alegren familia.
les vamos a compartir para todos aquellos lectores el calendario de actividades de la Dirección de Publicaciones, porque este día de manera presencial se llevará a cabo la presentación del libro Trilogía Desde el Abismo. Son tres libros de Salvador García y los van a estar presentando Jimena Jurado, Omar Cerillo, Efraín Blanco a las 17 horas en la Biblioteca del Museo Morelense de Arte Contemporáneo. También a partir de mañana, jueves 28 al sábado 30 de abril, como ya lo escuchamos, pues de manera presencial se llevarán a cabo estas actividades de la Biblioteca Vagabunda celebrando el 14 aniversario. Mañana, jueves 28, de manera presencial, también se va a inaugurar el taller Mujer, Escribir Cambia Tu Vida. Esto en el DIF de Zacualpan de Amilpas. Estará impartido por Janet Enciso Vique a las 17 horas y la entrada es gratuita. Aún quedan lugares disponibles para que lo tomen en cuenta. Además, mañana, jueves 28, de manera presencial, se llevará a cabo Cartas de un Pasado a tu Presente. Nos está invitando Cari Rosben de la Sala de Lectura Albergando Letras en el municipio de Jojutla, Morelos, a las 10:30 horas en la Universidad del Bienestar Benito Juárez de Tlaltizapán. Y esto está dirigido a jóvenes y adultos. Hay un cupo máximo de 20 participantes para que lo tomen en cuenta y se deben de escribir, y todos los detalles los tendrán al correo albergandoletras.sl@gmail.com, albergandoletras.sl@gmail.com. El viernes 29, de manera presencial, habrá otro taller, Mujer, Escribir Cambia Tu Vida, en la Casa de, Cultural de Tetela del Volcán. Esto estará impartido por Mari Carmen Ocampo Quirós a las 16 horas. La entrada es gratuita y también quedan lugares disponibles. El viernes 29, de manera virtual, se va a publicar la convocatoria del Premio Nacional de Ensayo Malcolm Lowry 2022 y deben de estar pendientes a las redes sociales del Instituto Nacional de Bellas Artes y también de la Secretaría de Turismo y Cultura para que puedan consultar todos los detalles y, por supuesto, las bases de esta convocatoria. Ya para mayo, miércoles 4 de mayo, es decir, ya para la próxima semana, de manera presencial, se va a llevar a cabo la presentación del libro Corazón de Arroz, de Linda Cruz Valderas. Lo va a presentar Alberto Peralta de Legarreta, Ricardo Muñoz Zurita y José N. Iturriaga, y la autora, además de que va a estar moderado por Anaí García. Esto será a las 17 horas en la Sala Manuel M. Ponce del Centro Cultural Jardín Borda. Ahí está, para que vayan preparando, para que asistan a todos estos eventos, sobre todo aquellas personas que les encanta la lectura.
Ahí estaba la información respecto a la cartelera cultural. Nosotros vamos con música antes de mensaje. Segunda propuesta musical de esta mañana. Un día como hoy, de 1931, nace el violinista ucraniano, sí, y también importante mencionarlo, él nace en Ucrania en el 31 y fallece hace un año, el 14 de agosto de 2021 en Moscú, Rusia. Seguramente para este momento Igor Oistrakh ya habría levantado la voz respecto a este conflicto. Esto es parte de su legado aquí en El Ojo de la Mosca, tocando a Paganini, uno de los mejores violinistas de todos los tiempos, en la Radio de Morelos. Thank you.
Sobrevolamos el cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos.
Quédate aquí. En un momento continuamos con
El Ojo de la Mosca. XHVAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia aparente radiada.
Calle Miguel Hidalgo, 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
100.5 FM, Jojutla.
90.9 FM, Yautepec,
Y 1390 AM en Cuautla.
Radio Pública de Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión. Medios públicos en movimiento.
Quiero ser capitán del barco pirata.
¿Te gusta correr en el campo? A mí también. Las niñas, niños y adolescentes tenemos derecho a vivir en un medio ambiente sano.
En condiciones que nos hagan sentir bien, que generen crecimiento saludable y armonioso, tanto de nuestro cuerpo y de nuestra mente.
Abril, Instituto Morelense de Radio y Televisión, por la defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Mujeres morelenses venciendo retos y dejando huellas. Una mirada con ojo de mujer. Todos los miércoles a las 7 de la noche por las 4 frecuencias del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Mafioso, narco, cocinero, buchona, dealer, mula. No importa cómo te disfraces para traficar o meterte drogas químicas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
¿Ya conoces Segurichat Mujeres Seguras? Es atención inmediata de comunicación directa al C5, las 24 horas del día, con la conformación de grupos de WhatsApp de mujeres que solicitan integrarse al programa para recibir ayuda o canalización a alguna institución en caso de peligro. Informes al 777-500-6269 o en www.cesmorelos.gob.mx. Segurichat Mujeres Seguras, Comisión Estatal de Seguridad Pública.
¿Y tú, qué tanto sabes de música?
La canción Claire, compuesta y cantada por Gilbert O'Sullivan, lanzada en 1972, fue dedicada a la hija del productor Gordon Mills, quien produjo la grabación. Claire, the moment I met you, I swear. As if something somewhere had happened to me, which I couldn't see. And then the moment I met you again, I knew in my heart that we were friends. It had to be so, it couldn't be no. But try as hard as I might do.
¿Y tú? ¿Qué tanto sabes de música?
Todas y todos somos iguales.
La Radio de Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Atentas y atentos.
Los ocelos de la mosca han regresado.
Que no se te escape el ojo de la mosca.
10 de la mañana con 5 minutos, ya estamos de regreso aquí en El Ojo de la Mosca a través de la radio de Morelos y ya está con nosotros Carlos Cueva. Él es músico, compositor y nos va a platicar sobre esto que se viene, es el Festival de Jazz en Momotlayacapan. Carlos, bienvenido, muy buenos días, ¿cómo te encuentras?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, un saludo a todos por allá.
¿Qué tal, Carlos? Oye, pues antes de hablar del festival y lo que estará sucediendo este fin de semana, ponnos en contexto, ¿no? Porque ahora, últimamente, bueno, de unos meses para acá, uno visita Tlayacapan y nos encontramos con que ha cambiado la movida cultural, o mejor dicho, que está floreciendo, y este festival es parte de ello. Platícanos.
Claro que sí. Pues bueno, yo creo que está refloreciendo, ¿no? Como nuestros cerros de Morelos, que a veces se ponen un poco, despintados, pues no, ahora con la pandemia y eso reverdecen, y yo creo que Tlayacapan pues está refloreciendo, ¿no? Digamos, de unos años para acá, pues ha habido pues un encuentro de personas, de lugares, de situaciones, y bueno, hemos aprovechado un poco el flujo natural que tiene el pueblo y que pues hacer un pueblo mágico ahí bastantes visitantes, también para poder elaborar una propuesta también cultural y artística interesante para aquellos que visitan esta localidad.
Muy bien, en ese sentido está el Momo Tlayacapan presentando este festival de jazz. ¿Qué podemos ver? ¿Quiénes estarán colaborando?
Ajá, mira, el festival vamos a participar cuatro grupos. Algunos son de la Ciudad de México, otros son de Morelos, digamos. El primer grupo se llama La Verdolaga, es una fusión de son jarocho con músicas africanas. La segunda participación es una cantautora que se llama Muna Maglow, también pues ahí vecindada en Tlayacapan, cantante de trova, canción latinoamericana, canción brasileña, jazz. Después viene con nosotros Bianca Alexander Cuarteto, ella es una cantante de jazz de la Ciudad de México, con un cuarteto de jazz pues clásico, con mucho swing. Y finalmente la velada la cerramos mi proyecto, que es el grupo BAT, Banda Acústica de Tlayacapan, el cual pues ya hemos platicado alguna vez de ello.
Claro.
Y es un proyecto pues que tengo ahí, que es una fusión de músicas del mundo, con jazz obviamente, con swing, con música gitana, pero pues también cumbia y otros ritmos para bailar.
Perfecto. Oye, este festival, esta colaboración, también se hace ahí con el apoyo de autoridades, lo están haciendo ustedes de manera independiente, digo, también para saber de nueva cuenta cuál es el mapeo y cómo se están dando las cosas, porque justamente de lo que va de este 2022, hemos visto que Tepoztlán, Tlayacapan y Cuautla en particular tienen un realce en su vida cultural, y como tú dices, un reflorecimiento, y eso obviamente pues nos salta a todos, ¿no? Y sobre todo, pues nos encanta que esté sucediendo.
Claro que sí, pues mira, yo pienso que este es un corredor natural y la situación pues no pinta bien, pero realmente desafortunadamente no tenemos apoyos gubernamentales y bueno, hace unos días se hizo un evento que se llamaba Moretón, no sé si oíste hablar de eso, un festival de arte escénico, sobre todo danza y teatro. Pero bueno, pues digamos que se hizo también por también el compromiso de los artistas de hacerlo, ¿no? Y bueno, pues hay colaboraciones a nivel logístico, ¿no? Con el municipio, en este caso de Tlayacapan. Quizás es lo mismo, bueno, el Tepoztlán tiene una infraestructura un poco más consolidada. Pero bueno, yo creo que sí sería bueno que pues estos festivales que son autogestivos también pues tuvieran eco y pudieran tener más miradas para que se reprodujeran, ¿no? Y hubiera ya, pues realmente como una mirada, porque realmente lo que acontece un poco en Morelos y en el país es que las partidas de cultura destinadas a cultura en los municipios son raquíticas. Y uno se pregunta, bueno, pero viene tal artista o tal grupo a la fiesta de no sé qué. Ah, pero esas partidas, digamos, salen de turismo, salen de otros presupuestos, digamos, ¿no? Que okay. Son válidos. pero digamos, lo de cultura, todo lo que tiene que ver con arte, pues es realmente muy, muy, muy castigado. Entonces, bueno, es algo que tenemos que estar también comentando y proponiendo sobre todo.
Y alzando la voz, a eso iba, de nueva cuenta, este tipo de actividades autogestivas comienzan a hacer eco, ¿no? Así como ahorita mencionas Tepoztlán, ¿no? Que ayer estuvimos también de visita por allá y nos encontramos con que las cosas han cambiado para bien. Lo de Cuautla, que de repente también de un día para otro empezó a tener actividad en el centro cuando había estado muerto, pues sí, durante años, y ahorita ya hay también jazz, hay teatro, hay danza, hay obras de teatro ya también de gran formato, y eso obviamente va haciendo eco pues de primero en la población, y luego yo pienso que ya también con las autoridades culturales, ya sea municipales, federales o estatales, pero también obviamente abona a que nosotros, en este caso los morelenses, pues digamos, no nada más voy a ir a Tlayacapan a darme la vuelta, a comprar barro y a comer, sino ya también a ver una banda de jazz, también a ver a una banda de rock y muchas cosas que en este caso están sucediendo. Yo espero, en verdad, Carlos, que esto sea la primera semilla para un festival que se pueda dar por lo menos una vez al año.
Yo espero que sí. Mira, es la primera, la segunda ocasión que hacemos el encuentro del jazz, aprovechando que es la fecha del 30 de abril, Día Internacional del Jazz, donde claro, pues todo el mundo va a ver que pues la palabra jazz aparece en muchos lados y se trata de hacer muy visible este estilo, este género. Y pues claro, la invitación, ojalá que lo podamos seguir consolidando. Nosotros pues vamos muy, muy contentos a participar. Y pues la invitación es en el lugar que se llama Momo.
¿Cómo llegamos?
Se llama Momo, así, lo pueden googlear, lo pueden buscar en los mapas. Está en la colonia El Plan, en Tlayacapan, Morelos. Todos conocen ese barrio, El Plan, digamos, no es tan cerca del centro, pero bueno, está muy cerca, en el mismo pueblo. Y en ese barrio del Plan, ahí apegado a las canchas de, tiene unas canchas de fútbol, ahí está este espacio, que se ha convertido pues en un referente también de un espacio cultural, digamos, en Tlayacapan, donde bueno, también hay un servicio de restaurante y otras actividades que programan, pero pues es un espacio que los artistas hemos encontrado para poder también pues hacer nuestras propuestas, y bueno, ahí tiene una cartelera interesante. Les invito a que revisen la página de Momo, sobre todo en Facebook, que está también en Momo Tlayacapan, en Twitter, en las redes sociales. Y bueno, pues agradeciendo mucho este espacio y esperando conversar muy pronto.
No, pues atentos a lo que sucede allá en Tlayacapan, y esto que mencionas de nueva cuenta es importante, ¿no? Porque sí sale o es esa escena cultural o esa escena que tiene que ver con los ritmos de una ciudad, de un municipio, de un pueblo, salen de la misma gente. Ahorita que mencionas, pues a mí me encanta caminar por las calles de Tlayacapan más que cualquier otro pueblo mágico, porque en verdad es maravilloso. Así es que ahí está la invitación, Festival de Jazz en Momo, Tlayacapan, y que ya yo les puse pues sin querer también la semana pasada, ¿no? Tlayacapan, que está sucediendo algo maravilloso en este género musical.
Claro que sí, pues sí, muy bien acuñada esa palabra, y pues los estaremos esperando en el Tlayacapan, claro que sí.
Perfecto.
Este sábado a partir de las 5 de la tarde comienza este festival hasta las 9 de la noche, más o menos 9:10 de la noche, o sea que hay bastante tiempo para compartir ahí.
Muy bien, pues te mandamos un abrazo y nos vemos este fin de semana. De nueva cuenta, armen su plan, armen su reta, porque es maravilloso visitar Tlayacapan, como ya lo habíamos mencionado. Sí, el barro, sí, la comida, sí, también los cerros y la vista espectacular, pero acompañarlo de jazz y de una caminata ahí por las calles de este pueblo mágico seguramente será inolvidable. Los boletos, ¿no? Hay un teléfono a donde también reservar lugar. ¿Cuál es?
Sí, mira, no lo tengo exactamente.
Ya lo encontré aquí.
Lo voy a mandar y lo voy a mencionar en un ratito, perdón, no lo tengo en
este. Aquí lo tengo ya a la mano, 735-168-0967, para que también los que vamos de fuera de Tlayacapan pues reservemos nuestro lugar y lleguemos a tiempo. Así es que ahí está el Festival de Jazz en Momo, Tlayacapan, este próximo sábado. Ahora sí, Carlos, te mandamos un abrazo.
Gracias, igualmente a todo tu público, gracias por el espacio y pues nos vemos este sábado.
Un día
como hoy, pero de 1886 nace Ariane Moffat, quien es cantante y compositora canadiense y quien vamos a escuchar a continuación.
Son las 10 de la mañana con 19 minutos. Como ya lo saben, también se están cumpliendo 15 años del taller Mujer Escribir Cambia Tu Vida. En este caso, en Coatetelco, ya está en la línea telefónica Janet Enciso Vique. Janet, ¿cómo estás?
Hola, hola, muy bien, gracias. ¿Qué tal ustedes?
Oye, pues platícanos sobre la inauguración en Coatetelco también de este taller. ¿Cómo van las cosas o qué está sucediendo también alrededor de estos 15 años?
Hola, hola. Entonces, el taller va a ser en Zacualpan. Ya en Zacualpan de Amilpas, y va a ser el día de mañana, 28, los esperamos a partir de las 5 de la tarde en el DIF municipal, ahí vamos a estar, todavía no lo iniciamos.
Okay. Entonces tenemos, o sea, de la Laguna nos vamos a los Altos de Morelos también, a la gente de Zacualpan, de Amilpas, ahí está la invitación. ¿Cuántas mujeres se han inscrito al momento? Y también saber si todavía hay mujeres que pueden inscribirse para la inauguración el día de mañana, y cómo, o mandando mail o llamando por teléfono, ¿cómo es el proceso, por favor?
Ok, mira, ya tenemos alrededor de 20 mujeres en el grupo inscritas, se pueden seguir inscribiendo sin problema. Pueden hacerlo por vía correo electrónico, o igual al número 735-244-2313, que es mi número y yo puedo hacerles el registro sin problema. Tienen que mandar su nombre, su dirección y su teléfono y su correo electrónico.
Muy bien, Janet, pues platícanos un poquito para todas aquellas mujeres que no están familiarizadas con este taller, de específicamente de qué se trata, quiénes pueden participar y sobre todo saber si son mujeres que han tenido algún acercamiento con la escritura.
Ok, mira, el proyecto Mujer Escribir Cambia Tu Vida es un proyecto impulsado y coordinado por la Secretaría de Turismo y Cultura y está basado en una metodología. La metodología es de la escritora Ethel Krauss. Es un espacio físico en donde las mujeres pues buscamos que se sientan cómodas y libres para atreverse a mirar su vida a través de la escritura. Consta de 10 sesiones y una onceava donde hacen la presentación de un libro. Este libro se va escribiendo a través de los círculos que vamos haciendo durante las sesiones. Son círculos en donde ponemos en práctica el poder de decisión, de compartir, de nombrar, de expresar, de enfrentar, de liberarse, de aprender, de transformar. Y finalmente terminamos en el de darse a luz y un cierre que es el círculo de los círculos, donde ellas presentan un manuscrito que van escribiendo a través de las detonantes que se les van dando durante los círculos que se van haciendo en las sesiones. Aquí lo importante es que ellas se sientan a gusto, claro, con la escritura y que tengan el gusto también por la escritura, pero también puede ser que no hayan tenido ningún acercamiento aún y esta puede ser la oportunidad para que ellas se acerquen, se conozcan a ellas mismas, se doten de autoconocimiento, autoestima y puedan empoderarse. Esa es la finalidad. Y cualquier mujer puede tomar el taller. El único requisito es que sea mujer o pueden ser personas que sientan que son mujeres, sexo masculino, pero ellos se consideran mujeres. Entonces, cualquier mujer desde los 15 años en adelante pueden tomar el taller.
Muy bien, pues ahí está la invitación. Aparte, recuerden, son 15 años ya del taller Mujer Escribir Cambia Tu Vida, para que también, pues en este caso, le manden, bueno, repito el teléfono, 735-244-2313 con Janet Enciso, para que también lo tomen allá en Zacualpan de Amilpas. ¿Será solamente presencial? ¿También será virtual? ¿Cómo será el proceso en esta ocasión?
Es presencial. Ahorita todos los talleres se están manejando de forma presencial. Ya con lo de la semáforo verde que tenemos, ya tenemos la oportunidad de hacerlo de manera presencial.
Perfecto, pues ahí está la invitación para que de nueva cuenta no lo echen en saco roto, mujeres que están escuchando en este momento El Ojo de la Mosca, si de repente dicen, ay, como que quisiera, no, háganlo por favor, porque en verdad es toda una experiencia maravillosa, ya hemos escuchado y visto y sobre todo leído lo que tiene ya como finalidad este taller y bueno, se sigue llevando a cabo en este caso también en el capítulo que tiene que ver allá con Zacualpan de Amilpas. Janet, muchas gracias por esta invitación.
Sí, muchas gracias a ustedes, saludos, y ojalá se animen todas estas mujeres que nos están escuchando, y quiero invitarlas a que revisen la cartelera que tenemos en nuestra página de Facebook, Mujer Escribir Cambia Tu Vida. Ahí se encuentran las carteleras para que chequen en qué lugares están promoviendo los talleres.
Muy bien, te mandamos un abrazo y nos escuchamos pues pronto, ¿no? Sí. Ya también para saber cómo va, o sea, 20 mujeres de entrada que ya se inscribieron y todavía la apertura para pues un número más, quiere decir que todo va viento en popa y sobre todo que es un programa que ha florecido maravillosamente.
Así es, muchísimas gracias a ustedes también.
Diez de la mañana con 24 minutos, pues ya llegó el momento de despedirnos. Muchísimas gracias a todos. Tenemos propuesta musical, ¿no? Sí. Ah, ya, ya. Es que aquí nos hablamos en lenguaje de señas a través de la cabina. Y pues nada, nada más reiterarles que esta tarde a las 7 de la noche los espero con Ojo de Mujer. El día de hoy vamos a tener a la Emily, quien también estuvo ayer con nosotros aquí en El Ojo de la Mosca. Sin embargo, aquí en Con Ojo de Mujer, pues vamos a conocerla un poquito acerca de su trayectoria, de sus inicios en la música y sobre todo los proyectos que vienen. Y pues que también reiterarles la invitación para que no se pierdan de su presentación esta noche en la noche de museos del Robert Brady a partir de las 5 de la tarde para que vayan a verla y posteriormente sintonicen la radio de Morelos para que sepan un poquito de su historia. Así que pues nada, muchísimas gracias Hugo por haberme acompañado y gracias a todas las personas que sintonizaron el día de hoy. Nos escuchamos mañana.
Mañana en punto de las 9 de la mañana tendremos a Marco Ruiz de nueva cuenta hablando de la música hecha en Morelos. Recuerden que el viernes estaremos en Tepoztlán junto con la gente del INAH Morelos. Les tenemos una sorpresa también maravillosa ahorita que hablábamos de Tlayacapan, de Cuautla y también en este caso de Tepoztlán. También reiterarles la invitación, se estaría cerrando la obra de los sitiados el 2 de mayo, pero con motivo del desfile cívico-militar que se lleva a cabo también sobre el rompimiento del sitio de Cuautla. Esta función cambió para el domingo primero a las 7 de la noche, así es que la gente que también estaba planeando ir a la función que estará cerrando esta breve temporada de los sitiados, pues bueno, se cambió de día, digo, mejor para los que íbamos de fuera de la ciudad de Cuautla, para que también no ir en lunes, o bueno, ir en domingo primero y luego en lunes, que tendrá también este desfile con motivo de lo, bueno, de el sitio de Cuautla. Habrá cobertura también de los medios públicos el próximo lunes a través de la televisión, para que no se pierdan esta cobertura sobre este desfile que será ya en la tarde y el domingo también. No se pierdan los situados, esta obra en escena de gran forma, esta puesta en escena, perdón, de gran formato que se lleva a cabo ahí en el ex convento de San Diego. Así es que ahí está la invitación. Ahora sí, ya nos vamos. Gracias a Laura, gracias también a Alan ahí en la consola, gracias a todas y todos ustedes por sintonizar los medios públicos del estado. Los dejamos con Kiss y esto que se llama New York Groove. Hasta luego.
Many years since I was here on the street, I was passing my time away. To the left and to the right, buildings towering to the sky, it's out of sight in the dead of night.
New York.
que necesitas conocer acerca de los eventos, actividades, convocatorias y novedades culturales más relevantes que ocurren en el estado.
Lo alcanza a ver El Ojo de la Mosca.
Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Hasta la próxima emisión.
XHUVAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia. Calle Miguel Hidalgo, 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
Radio Pública de Morelos. Instituto Morelense de Radio y Televisión. Medios públicos en movimiento.
Los enemigos de la patria y de las libertades de los pueblos siempre han llamado bandidos a los que se sacrifican por las causas nobles de ellos.
Esta frase de Emiliano Zapata nos habla de la crítica por parte